Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios.
¡Comenzamos!
Saludarlos, yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, esta es la emisión número 3575, ya terminando la cuesta de enero. ¿Cómo le ha ido con este enero? Pues, y la cuesta, todos los eneros son iguales. Después de habernos dado la pachangota en diciembre y haber gastado hasta lo que no, pero bueno, pues ese es el precio que hay que pagar. Espero que usted esté resolviendo adecuadamente la cuesta de enero y planeando cómo le vamos a entrar a esta década. Gracias por acompañarnos, fin de semana, sábado, con temperaturas muy ricas en la ciudad de Mérida. La verdad que en la semana pues llegamos a tener los días más fríos de lo que va del invierno. Hay que seguir disfrutando de estas temperaturas aquí en nuestra hermosa ciudad de Mérida. Por lo pronto, quédese con nosotros, tenemos un programa sensacional para usted. Hoy es sábado tecnológico porque nos acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, que ya como hace 8 años que nos acompañas, Fer. Sí, qué rápido pasa el tiempo, bienvenido, buenas tardes.
Hola Roberto, muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente ya creo que más de 8 años que nos has dado la oportunidad de estar aquí compartiendo el espacio con tu audiencia y pues siempre tratando de buscar aportar valor con los temas de tecnología, pues para que nuestros amigos empresarios continúen ese proceso de incorporarla, utilizarla, aprovecharla al máximo en sus negocios y esto pues traiga pues beneficios, ¿no? Beneficios en sus procesos, en su comercialización, pues ya que pues la tecnología está prácticamente en todas las áreas de los negocios, ¿no? Entonces es pues un
sí,
tema...
la tecnología no nos la vamos a quitar de encima.
Para nada, ¿no? Y no lo debemos de ver, como muchas veces lo has comentado, como algo en contra o algo con lo
correcto,
que tenemos que
correcto
acoplarnos y sobrellevar, sino al contrario. La intención siempre ha sido buscar cómo la tecnología puede hacer nuestras empresas más productivas, mejorar nuestros servicios, mejorar nuestro alcance, nuestra rentabilidad. Y como hemos comentado en múltiples programas, pues prácticamente hay tecnología, sobre todo de información, que es la que nos ha tocado platicar y conocer, que nos pueden ayudar en múltiples de los procesos, ¿no? Prácticamente en todos los procesos hoy de la organización se han ido tecnificando desde la comercialización, la mercadotecnia, los procesos productivos, en fin. Y esto, pues con la llegada de tecnologías disruptivas, lo único que está sucediendo es se están acelerando, ¿no? Se están acelerando, se están abaratando, están saliendo nuevos procesos, tecnologías como el Big Data, como el Internet de las Cosas, la robótica. En fin, son tecnologías que vamos a ver cada vez más integradas a nuestras operaciones, ¿no?
Pero Fer, van a pasos agigantados. O sea, antes hablábamos de tecnologías disruptivas, pues allá de vez en cuando salía, me acuerdo cuando salió Steve Jobs con su iPod. Pues sí, tecnología disruptiva modificó el negocio de la música en el mundo. Y pero eran así como esporádicos, ¿no? Pero ahora es prácticamente todos los días estar viendo lo que sucede en el mundo tecnológico y cómo nos está cambiando verdaderamente. Bueno, en estos días están discutiendo en Davos parte de lo que va a suceder con la cuarta revolución industrial, que este señor Schwabs, nunca sé cómo decir su apellido, puso desde hace, desde el 2006, él empezó a hablar de esto, de la manera en la que la tecnología nos iba a cambiar la forma de hacer las cosas. Y bueno, él propone ahora los nuevos modelos o los cambios a los modelos económicos que tenemos que hacer para sobrevivir como raza humana, ¿no? Hasta ese nivel llegan. Pero es importante que nosotros, pues, como empresa, porque a lo mejor uno dice, no, pues mira, yo soy muy chiquito, yo apenas tengo 2-3 trabajadores, mi negocio lo acabo de empezar, no necesito de la tecnología. Y bueno, yo creo que esa es una parte, es un pensamiento que hay que reflexionar, que hay que aprender por qué sí necesitamos la tecnología, ¿no?
No, estoy totalmente de acuerdo, Roberto. Y yo creo que esa visión del tamaño, yo creo que al contrario, ¿no? Hoy la tecnología nos permite ser mucho más eficientes. Tal vez un trabajo que anteriormente se necesitaban varias personas para realizarlo, hoy por hoy se puede automatizar o lo podemos simplificar a través de software o a través de automatización. Claro, y esas dos, tres personas posiblemente hoy son capaces de ser más productivas con las herramientas correctas que tal vez 8 o 10 personas anteriormente, ¿no? Entonces, ese cambio cultural de que como soy chico, no tengo que ocuparme, preocuparme, yo creo que al contrario, ¿no? Se tiene la gran ventaja de estar naciendo o creciendo y incorporar desde nuestra génesis el tema tecnológico en nuestras operaciones va a permitir que crezcamos de una manera muy rentable,
correcto,
muy eficiente, aprovechando las herramientas que ya tenemos, ¿no? Entonces, esa visión de empezar a aprovecharla, aprovechar los nuevos modelos, las nuevas plataformas, pues definitivamente nos permite entrar a un nivel de competencia mucho más fuerte, que la presión la ponen sobre los ya establecidos, ¿no? Que
correcto.
Una que serie de prácticas.
Les cuesta más trabajo moverse.
Totalmente, totalmente. Entonces, siempre esa visión, yo creo que el reto de las empresas establecidas es transformar sus procesos en procesos mucho más simplificados y tecnificados, ¿no? Cuando uno arranca, pues arranca en limpio,
correcto,
con mucho ímpetu, tomando la posibilidad de adoptar buenas prácticas, herramientas. Entonces, ese impulso creo que es una ventaja que tienen las empresas que están haciendo, las famosas startups, que debemos de aprovechar. El reto, como hemos tratado aquí en múltiples programas, es cómo las empresas que ya tienen una dinámica logran incorporar en sus procesos nuevas herramientas, porque es un coche en movimiento.
Correcto.
Entonces es como cambiar una llanta en un coche en movimiento, lo cual implica mayor reto porque implica un cambio cultural, implica un tema de inversión, implica una redefinición de procesos y desde luego una nueva estrategia en donde las empresas más aventajadas ponen a la tecnología como un elemento indispensable y fundamental en la definición del rumbo, ¿no?
Entonces, absolutamente, y fíjate, me hiciste reflexionar ahorita, hace 2 semanas, 3 semanas, vi un documental en YouTube de yates, los yates más lujosos del mundo, ¿no? Y de repente, en el tipo que está pasando el documental, encuentra un influencer en redes sociales que lo único que hace es con su telefonito, se para enfrente del barco y lo empieza a filmar. Ya se hizo famoso. Los dueños de los barcos lo contratan para que pase y él hace el recorrido del barco. Él con su teléfono cobra miles de euros. Y porque tiene millones de seguidores en las redes sociales. Pero antes, y platica ahí un dueño de un barco, dice, antes para promocionar, o los que fabrican los barcos, para promocionar los barcos, era un equipo completo de video, de gente, de artistas, de... Y yo y un tipo con su teléfono hace el recorrido y te platica y él pues dice, pues invítenme a la fiesta, invítenme al paseo, y él lo filma. Es el uso de la tecnología a esos niveles, ¿no?
Es correcto. Yo creo que la democratización de la producción de contenidos, del acceso a través de plataformas como YouTube, como Facebook, como Instagram, ser capaces ahora de llegar a miles o millones de personas en un momento, yo creo que es fundamental, ¿no? Escuchaba hace unos días una entrevista donde ya prácticamente los artistas, era un programa de espectáculos de aquí de Radio Fórmula, decían, bueno, los artistas hace unos años se peleaban por ir a los programas en vivo, al Siempre en Domingo. Hoy por hoy ya no quieren hacer promoción, lo que buscan es hacer alianzas o transmitir a través de redes sociales donde tienen 3, 5, 7 millones de seguidores, claro, que de manera instantánea pueden llegar, ¿no? Entonces, es lo que nos muestra este ejemplo es cómo se ha democratizado y cómo ha cambiado la manera de hacer llegar mensajes, ¿no?
Pues ahí está, amigos. Vamos a hablar sobre estos temas. No se me vaya. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, a disfrutar el fin de semana, ya el último fin de semana prácticamente antes de entrar al mes de febrero. Y mire que este año es bisiesto, así es de que febrero va a traer 29 días, pero por lo pronto quédese con nosotros que tenemos un programa sensacional para usted. Déjeme darle una recomendación antes de esto. Gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, que siempre está pendiente de usted a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Escríbanos, ya sabe que las redes sociales se han vuelto un medio de comunicación muy importante para estar en permanente comunicación. Ahí platicamos, comentamos, discutimos, hacemos memes, nos reímos. Y el chiste es mantenernos en conversación constante con usted. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Mire, Línea Peninsular es una empresa naviera, una empresa de servicio de envío de carga. Esta fue fundada en 1984. Actualmente cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Mire, ahora con el T-MEC, que ya es un hecho, pues Puerto Progreso va a tener una función mucho, muy importante de la entrada y salida de mercancías, sobre todo con todas esas inversiones que están llegando a Yucatán, estas nuevas fábricas. Pues ya ve, aquí vamos a hacer satélites y vamos a hacer álabes de turbinas para jets. O sea, la verdad que Yucatán y la inversión que está llegando es muy favorable, y pues Línea Peninsular tiene este servicio de envío de carga fundamental, sobre todo para todas las costas del Golfo de México, incluyendo los Estados Unidos, como es Tampa City, Panama City y Tampa en Florida, y Houston, Texas, pues no se diga, creo yo que de los puertos de navieros más importantes del mundo. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para hacer un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519. o métete a su página www.lineaships.com. Bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic. Y hoy el tema, Fer, ¿por qué tenemos que hablar de macrodatos? Y mira que este tema lo vi es lo que están discutiendo en Davos estos días que acaba de pasar, ¿no?
Sí. Sí, definitivamente el tema de los datos ha venido a, primeramente, a crecer de manera exponencial con nuevas tecnologías como el internet móvil, es decir, el hecho de que traigamos con nosotros todo el día un celular, este dispositivo pues permite estar generando datos prácticamente todo el día, ¿no? Desde dónde estamos ubicados, qué tipo de interacciones tenemos. Y todas nuestras interacciones generan información. Eso yo creo que sería el primer punto a comentar, ¿no?
O sea,
todo lo que hagamos en nuestra
genera datos.
Genera datos. El hecho de leer, qué leemos, qué vemos, cuánto tiempo estamos.
Pues sí,
todo está generando datos y se está guardando, ¿no? Muchas veces cuando abrimos una aplicación o instalamos una aplicación, entre las primeras pantallitas nos pregunta que si queremos ayudar a mejorar los algoritmos a través de datos anónimos, entre comillas, y en la gran mayoría le decimos sí, continuar.
Sí, sí, pues sí.
Y eso le estamos primeramente dando permiso a estas empresas a recopilar información de nuestro comportamiento y de todas las interacciones que tengamos con la aplicación, con la información que hagamos, con lo que leemos y con lo que dejemos registrado. No nada más por el hecho de publicar o escribir, sino el hecho de interactuar, ¿no? Desde cuánto tiempo la tenemos abierta, qué vemos, qué no vemos, dónde hacemos clic. Toda esta información permite en muchos casos construir perfiles, ¿no? Construir perfiles que las empresas en su gran mayoría monetizan. Es decir, si yo ya tengo un perfil de consumidor que está interesado en ciertos temas, que tiene cierto comportamiento, que geográficamente se ubica en una ciudad o en una zona o en una colonia, pues siempre va a haber alguna empresa interesada en obtener esa información para podernos generalmente ofrecer servicios, vendernos productos. Entonces, lo primero que tendríamos que tener conciencia es que todas estas aplicaciones o plataformas van registrando nuestra actividad, ¿no? De manera pues prácticamente 24/7, ¿no? Desde cuánto tiempo está el celular prendido, cuánto tiempo lo estamos usando.
Bueno, los propios celulares ahora ya te miden el tiempo que estás en pantalla, ¿no?
Sí.
El mismo celular te dice, oye, pasaste 8 horas. Ese es mi promedio diario.
Sí, es correcto.
De estar conectado, o sea, o de estar enfrente de la pantalla.
Claro.
Y eso quiere decir que en ese momento estás generando datos. O como los chinos, aquí dice que el 74% de los ciudadanos chinos están preocupados por el auge de las tecnologías de reconocimiento facial. Porque allá, aunque no traigas teléfono, si vas caminando por la calle, ya las cámaras te están reconociendo dónde estás, o a dónde vas, o a dónde te metiste, o cómo te vestiste.
Es correcto. No, sí, y volvimos al mismo punto de construir patrones o grupos en donde ya van construyendo un perfil y van clasificando en dónde estás, a qué horarios, cuál es tu comportamiento de movimiento, cuánto tiempo permaneces, a dónde entras, a dónde sales. Y esto sumado en una tecnología como la inteligencia artificial y el reconocimiento facial, pues prácticamente pueden reconstruir tus hábitos de trabajo, de consumo y demás, ¿no? Entonces, son temas que en algunos casos, en el caso europeo, han empezado a tratar de regular a través de leyes relacionadas con la privacidad de los datos. También en California hay una ley específica respecto a primeramente solicitar el consenso, el consentimiento de los usuarios para recabarlo, que muchas páginas pues vemos esa mensaje de que van a tener cookies y le damos a aceptar, son vistos buenos de nuestra parte para que estas páginas almacenen información de nuestras interacciones, ¿no?
Entonces, oye, ¿y no será que aunque le digas que no, pues se queda registrado, ¿no? Digo, no sé.
Técnicamente, pues...
Pues, digo, técnicamente, no creo que el programador de veras haya dicho, oye, no, pues no, este ya no. A lo mejor ya no le copia, está, no sé. Es como paradójico pensar que te están pidiendo permiso para que te graben, ¿no?
Claro, sí, definitivamente hoy por hoy en muchos casos suceden las cosas sin que nos demos cuenta. Ya la tecnología está muy inmersa y transparente que no nos damos cuenta. Sin embargo, por ley, pues tienen que sacar esos mensajes en muchos sitios, sobre todo extranjeros que ya tienen ciertas normativas y que pudiesen ser acreedores a multas relacionadas por no tener ese consentimiento explícito de los usuarios, ¿no? Entonces, el tema que abordan ahorita en Davos es el tema de anonimizar los datos, es decir, quitarles datos que permitan identificar a las personas de manera muy puntual. Decir, persona o estos registros son específicamente de Roberto o son específicamente de Fernando. Sin embargo, lo interesante de estos estudios que se están haciendo y de algunas pruebas que se han hecho en universidades es que prácticamente de los datos que se han evaluado, el 99% pueden revertirse y sí identificarlos aún con ciertas técnicas, ¿no?
Correcto, entonces, correcto.
Esto nos pone en una situación, pues básicamente de estar entregando nuestra información y aún con que remuevan información de quiénes somos, los investigadores han reconstruido que sí es muy factible volver a identificar, aún quitando información, quién eres en particular, ¿no?
Yo creo que la tendencia, y bueno, vamos a ir a un corte comercial, regresando platicamos esto porque es muy interesante y precisamente lo que están discutiendo en Davos. Ahorita regresamos.
Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos.
Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. El fin de semana tecnológico, pero mire, tecnológico con unas reflexiones que verdaderamente nos hacen pensar y nos hacen aprender a usar la tecnología. Vamos a seguir con esta plática. Antes de eso, déjeme darle una recomendación. Amigos, si quieres remodelar tu casa, tu oficina, si quieres darle acabados a tu nuevo proyecto, Aditimper somos tu mejor solución, ya que encontrarás todo para tu proyecto desde el inicio de obra hasta los acabados. Encuentras aditivos para concretos impermeabilizantes, aislantes térmicos, pinturas, recubrimientos decorativos. Tenemos más de 18 marcas con más de 1,500 productos. Así es de que te invitamos a que conozcas sus aplicaciones y sistemas en el nuevo showroom, donde podrás ver las texturas, colores, cómo se aplica, etcétera, en la sucursal Chuburná, que se encuentra en Plaza Royal Magnolias, sobre periférico a la salida de Chuburná 21, muy fácil de llegar, o visita nuestras otras sucursales en Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico, Royal Cauquel, Progreso, y en Oriente, allá en Avenida Quetzalcóatl. No esperes más. Contáctanos al 9999-440913. O búscanos en Facebook como Aditimper, en nuestra página web aditimper.com.mx. O también escucha al licenciado Mario Gamboa Niquete, que viene a platicar con nosotros y con ustedes una vez al mes, por lo menos, y nos trae siempre temas muy importantes. Es el testimonio de un empresario de éxito y pues que es un ejemplo de lo que podemos hacer y aprender para ser mejores empresarios, mejores ciudadanos. Pero bueno, regresamos aquí al estudio con el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, otro empresario que también desde hace 8 años nos trae temas importantes, relevantes de las tecnologías de la información. Y en esta ocasión no es menor este tema de qué hacer con los macrodatos o cómo aprender. Estábamos platicando en el corte, Fernando, el impacto que ya tiene hoy la cantidad de datos que andamos dejando por todos lados. Lo platicabas desde el hecho de Netflix, que ellos tienen un autómata que va viendo lo que tú estás viendo y te va acomodando los programas, las películas, de acuerdo a lo que has visto. O sea, él va generando un perfil de lo que ves en Netflix.
Sí. ¿No?
Y te va proponiendo qué cosas ver, que eso hablábamos, que ese es uno de los riesgos, aparte de la seguridad en la cuestión de datos, de los riesgos de la manipulación de la gente a través de los medios, en este caso como Netflix, ¿no? O como lo hacía las televisiones tradicionales, antiguas, que nos encasillaban en las telenovelas y eso era también una manipulación, o es. Porque existe, ¿no?
Sí, desde luego. Lo que está sucediendo y estamos viendo en casos como el que mencionas de Netflix, también lo vemos en Amazon, lo vemos en Google, lo vemos en Facebook, lo vemos en los famosos gigantes de la tecnología, con Apple, desde luego, es que ellos de entrada tienen una política de recopilación masiva de datos, ¿no? Que hasta hace unos meses como que se les ha tratado de poner un freno o una regulación, primeramente a recopilar y después a qué hacer con esa información, ¿no? El ejemplo que platicábamos y respecto a Netflix es, pues en teoría van recopilando información de nosotros, qué vemos, qué no vemos, cuánto tiempo lo vemos, para que mejore nuestra experiencia y nos propongan qué ver, qué nos va a gustar, ¿no? Sin embargo, debemos de estar conscientes de que efectivamente, aunque eso sucede, creo que todos hemos visto a últimos meses en las plataformas cómo cada vez más ellos nos presentan qué es lo que deberíamos de ver, y a veces empiezas a notar que no necesariamente son tus gustos, sino que ellos te están proponiendo, ¿no?
Claro, marcan una o te quieren marcar una tendencia,
decir, pues. Y esto viene a raíz de que tenemos tanta información y tantas opciones que ahora, en lugar de pues estar navegando para encontrar el programa que nos gusta, si nos presentan 10 o 15 opciones, pues seguramente una de esas vamos a decidir, y vemos claramente cómo Netflix ha cambiado su política a presentarte y a proponerte principalmente producciones de ellos, ¿no? Porque su estrategia de negocio, claro, les conviene más impulsar sus propios contenidos.
Es más rentable para ellos,
a, ¿no?, contenidos de terceros. Entonces ahí empezamos a ver ese tema de manipulación que comentábamos, donde era muy claro en años o en décadas pasadas, donde habían muy poquitas opciones de comunicación en la televisión, en el radio, y podíamos ver muy pocos programas de manera unidireccional, y lo que nos propusieran era lo que íbamos a consumir, ¿no?
Correcto.
Hoy tenemos más opciones, pero a un grado tal donde son tantas que estamos optando ahora por lo que la plataforma o el gigante está decidiendo qué es lo que debemos hacer, ¿no? Y nos los pone enfrente, y como sabemos que es tantas las opciones, pues optamos por las 8, 10, 15 que nos está proponiendo, ¿no?
Claro.
Entonces eso es algo que debemos de estar conscientes de qué estamos entregando. Yo creo que lo que ha venido a suceder en las últimas dos décadas, es que se ha perdido ese sentido de la privacidad, sobre todo en las generaciones más jóvenes.
Correcto.
Y hemos cedido ese poder a los gigantes tecnológicos que traen una política de recopilación de datos muy agresiva. El artículo que nace de lo que se está discutiendo en Davos es los chinos, a partir, como comentabas, del número de cámaras ya instaladas, están preocupados de que están totalmente vigilados. Prácticamente 24/7, donde con los algoritmos pueden identificar con reconocimiento facial dónde están, cuánto tiempo se quedan, cuál es su rutina. Y algo que de manera local nos deberíamos de estar cuestionando, porque está sucediendo, es el gobierno de Yucatán está haciendo inversiones muy importantes en seguridad y en cámaras.
Bueno, 2.500 cámaras agregaron, ¿no?
Es correcto. Bueno. El número no tengo el dato, pero sí definitivamente cada vez está creciendo más esa red, que estoy seguro debe de contribuir a la seguridad. Sin embargo, yo no veo en ningún medio o en ningún programa ni en ningún legislador preguntándoles al gobierno cuál es la política de privacidad de todo lo que se está grabando.
Claro.
¿Quién tiene acceso? ¿Cuánto tiempo se respalda? ¿Quiénes lo ven? ¿Qué algoritmos están corriendo? ¿Qué se está haciendo con esa información? Porque creo que ni a ti ni a mí nos han preguntado si estamos dispuestos a dar el consentimiento a esas grabaciones que están sucediendo, que ni el tratamiento que le están dando esa información. Y primeramente es porque no le estamos tan conscientes de lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo, ¿no? Entonces yo creo que estos espacios deben de ponernos más alertas. Yo creo que en parte posiblemente los temas de seguridad tengamos que renunciar parte a nuestra privacidad, ¿no? Sin embargo, creo que el gobierno está obligado a ser muy claro de cuál es su política de privacidad de datos y cuál es el tratamiento que tiene para resguardarla, administrarla, y quiénes tienen acceso y qué uso le dan a ese procesamiento de imágenes que día con día está creciendo y cada vez es mayor.
Por supuesto, no, y creo que es una obligación del gobierno decirnos esto que estás preguntando. Digo, quizás sin ni siquiera que se lo preguntemos, ¿no? Debería de ser obligación del gobierno decir, oigan, de lo que los estoy filmando, pues esto estoy haciendo. Para esto las utilizo y que nos den ejemplos, porque sabemos que los ejemplos sobran cuando el ladrón lo agarraron 2 cuadras después de que hizo su robo, porque pues todo el mundo lo vio, o ellos también lo vieron en las cámaras, ¿no? O sea, es esa parte, creo yo, que nos falta cultura, Fer. Esa es la cultura, como dices tú, es hacernos conscientes. Y los gobernantes deben de hacerse conscientes de que es información que nos tienen que dar.
Claro, y que deben de ser muy claros y que debe haber una legislación muy clara respecto al tratamiento. Correcto. Y al uso de esta información. Porque lo único que va a suceder en los próximos años es de que va a aumentar la recopilación de información que tengan
a través de la digitalización.
Y tenemos que tener pues una certeza de lo que sucede con esa información, ¿no?
Pues vamos a un corte comercial, interesante la conversación, ahorita regresamos. Aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Espero que usted esté saliendo de trabajar, cerrando el changarro, a disfrutar el fin de semana. No antes, yo le voy a recomendar que haga una parada de seguridad en la cantina La Reforma para echarse un refresquito, una cervecita fría. Es la hora para que también se eche un taco antes de continuar su camino a disfrutar el fin de semana. Mire, La Reforma nos ofrece un ambiente de cantina auténtica, con ambiente familiar, con la cocina incomparable del chef Eliseo, que siempre tiene un platillo especial por cada semana. Pregunte por el platillo especial. Esta semana tuvimos birria de res, esa, o lo que le llaman el caldo de res. que hacen allá en Jalisco, delicioso. Así es de que, pues mira, ellos tienen un menú pues muy importante de platillos auténticos de cantina, como las verdolagas con cerdo en salsa verde, el cerdo en chile morita, también tienen los tacos de suadero, la sábana invierno, por supuesto que no pueden faltar las tortas de pierna o la cubana, o los chiles rellenos, o la cecina de res de Yecapixtla, o las albóndigas al chipotle. Bueno, yo qué le puedo decir, ya no lo voy a antojar más, mejor vaya a la Reforma. Ellos están en la avenida Líbano número 39A, esquina calle 1E, en la México Norte. Así es de que, pues no pierdas la oportunidad de pasar a echarte pues una fría ahí a la Reforma, que nos ofrece un ambiente de cantina auténtica. Pues es la hora, ¿no, la mi hora, querido Fer? Pasar a la Reforma. Pero bueno, regresamos aquí al estudio con nuestro invitado de esta tarde, el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, que siempre pues comentamos y nos trae temas relevantes, importantes. Estamos hablando la importancia que tiene, o lo que tenemos que aprender de los macrodatos, o lo que es la IoT, ¿no? La Internet de las Cosas, o qué es lo que nos va a traer ahora la 5G. Porque la 5G, por la capacidad que tiene, pues todo va a estar conectado, todo, aparte de nosotros, de tu teléfono, de veras, todo, sí, va a estar conectado. Y todo. Ya platicamos de las consecuencias que vemos en todos los datos que generamos y cómo se van a usar. Pero también hay un lado bueno, como lo que estaba yo leyendo aquí, los datos son esenciales para tomar decisiones y que constituyen un recurso importante para mejorar los diagnósticos médicos.
Entre muchas otras cosas.
O sea, son de las cosas buenas que tiene el que tengan datos tuyos, porque si te enfermas, ya hay robots, inteligencia artificial, que pueden hacer un diagnóstico más preciso que un doctor, ¿no?
Sí, las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial están basados o su eficiencia está muy correlacionada con la cantidad de datos que puede procesar. Correcto. Que tiene a su disposición para un proceso de entrenamiento, ¿no? Entonces, hablando del caso médico, a mayor número de casos o de información médica que puedan tener los algoritmos, pues más finos se van a poder hacer los diagnósticos, el tema predictivo, el tema de anticiparse a muchas de las posibles situaciones en muchos sentidos, ¿no? Desde el tema médico, en los temas de salud, en los temas comerciales. Entonces, viéndolo desde la óptica empresarial, yo creo que así como los gigantes tecnológicos, llámese un Google, un Apple, un Facebook, han tenido políticas muy agresivas de recopilación de información y de datos, en muchos casos todavía no saben qué hacer con ellos, pero lo están almacenando y guardando para que los algoritmos puedan procesarlos. Yo creo que de la misma manera debemos, cuidando obviamente la protección y la privacidad, como organizaciones, tener una cultura de los datos, volverse lo que le llaman una compañía basada en su modelo de gestión a partir de información y de datos, más que de feeling o de percepción, que muchos de los liderazgos o de la manera tradicional de tomar decisiones ha sido basados en experiencia y no en evidencia, ¿no? Entonces, algo que creo que tenemos todavía un camino muy importante para recorrer como empresas es, primeramente, tener información para la toma de decisiones, y eso implica registrar datos de lo que sucede con nuestros temas comerciales, con nuestra administración, con nuestros procesos.
Correcto.
Que desde luego las tecnologías están avanzando para que estos procesos de recopilación de información sean cada vez más automatizados. O sea, que no tengamos que capturar información de manera manual, sino que a partir del uso o la realización de las actividades se recopilen y se generen y se recopilen y almacenen esta información. Entonces, por un lado, sí vemos de algunas organizaciones muy grandes el abuso y el uso de estas estrategias, pero por el otro lado, creo que las pymes y sobre todo las empresas mexicanas, en muchos casos todavía no tienen esa cultura, primeramente de tener información y posteriormente de darle uso y para que las decisiones vengan más basadas en evidencia, ¿no? Entonces, con esto, desde luego, los campos de aplicación son enormes, ¿no? El ejemplo que pones del tema médico, pues yo creo que poder tener suficiente información para que de manera anticipada o predictiva te indique que tienes propensión a algunas situaciones, que tienes que tomar algunas medidas previas antes de que suceda alguna situación. Yo creo que es muy importante y ya ni qué decir en los temas de diagnóstico, en los temas de tratamiento, en un tema tan sensible como la salud, ¿no?
Y fíjate, mencionaste algo, Fer, que creo que es responsabilidad de los empresarios el cambiar de paradigma, ¿no? Esto que dijiste de que hay grandes empresas que utilizan de mala manera los datos.
O a su conveniencia. O ¿no? a su conveniencia de comercial, de intereses comerciales o económicos, ¿no?
Que eso o es político. El paradigma que creo que debemos de cambiar en esos empresarios, que deben de fortalecer mejor tanto conocimiento que tienen en datos para el bien común, para el bien vivir. O sea, ese cambio de paradigma en para qué soy empresa y para qué manipulo los datos, tiene que cambiar, ¿no? Yo creo que es también esta nueva era. ¿Qué es lo que están discutiendo en Davos, ¿no? Sobre las políticas que se deben de establecer para el manejo de datos.
Sí, yo concuerdo contigo que tiene que haber un punto de quiebre. Yo creo que el sistema actual en el que se espera de este tipo de organizaciones un mayor rendimiento y un mayor crecimiento y una cotización más alta y mayores rendimientos a los inversionistas, pues obviamente obliga a las empresas pues a poner en práctica y en uso este tipo de técnicas pues para aumentar su valor comercial a partir de información, ¿no? Sin embargo, yo creo que tiene que haber un punto de quiebre, como bien comentas, para que no sea solamente el hacer dinero por hacer dinero, y correcto, que viene muy vinculado pues a las exigencias del mercado capitalista, al mercado de los inversionistas, que esperan pues que Google cada vez crezca más, dé mayores rendimientos, se cotice mejor, y lo que obliga a las mismas organizaciones a ver exclusivamente los temas económicos o monetarios de la información, ¿no? Yo creo que ahí tiene que haber un proceso de conciencia, como bien comentas, que no solamente aplica para los grandes, sino para todas las empresas en general, ¿no?
Por supuesto, y pues amigos, hacernos conscientes del poderío que tiene utilizar la tecnología adecuadamente, y para eso pues hay que aprender, y claro, para eso necesitamos a alguien que nos enseñe, y para eso estás tú. No, pues se puede localizar
en Adibor. Estamos en la mejor disposición para trabajar con las empresas y ver que muchos de los nuevos modelos de negocio están basados en información, están basados en datos. Y parte de nuestro trabajo con todas las empresas y nuestros clientes es en ayudarlos a definir estas estrategias para aprovechar al máximo, pues en muchos casos, información que ya tienen o ya se tiene.
Correcto.
Que tal vez no han sabido explotar o no han sabido darle un uso más eficiente para hacer un crecimiento interesante y productivo de sus organizaciones, ¿no?
Pues muchas gracias, Fer.
No, al contrario, muchas gracias, Roberto.
Nos vemos para la próxima.
Claro que sí.
Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.
Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula de la...